Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de parte de su servidor Samuel Oroz, de todos en Satélite Radio Bilingüe. Hoy tenemos preparada una plática con el congresista Javier Becerra, titular del Caucus Demócrata de la Cámara. Él nos comenta sobre el plan de gasto que ofrecen los republicanos de la Cámara para el 2016, que entre otras cosas contempla dejar sin un 5 al llamado Obamacare y además privatizar mediante un sistema de vales al seguro médico para los envejecientes, el Medicare. Y el mismo plan presupuestario contempla también una gruesa partida de gastos de guerra para el Pentágono. Además, a esto pues no le llaman gastos los republicanos, sino lo llaman pues una especie de la creación de un fondo de emergencia para las guerras. Pues antes de entrar en estos asuntos, volveremos sobre el tema que dejamos a medias en nuestro programa del día de ayer, el paro de docenas de miles de jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín, en la Baja California, cansados de que 3 días de maratónicas sesiones con la parte patronal y gubernamental no llevaron a acuerdos. Líderes de los trabajadores del campo convocaron a lanzarse en caravana hasta la ciudad capital del estado, Mexicali. Se propusieron, los líderes jornaleros, llevar su mensaje a cada municipio del estado porque, según dijo su líder, Fidel Sánchez, estaban también cansados de que se pintara su movimiento como una banda de vándalos o de ser manipulados por intereses políticos. Somos jornaleros, no somos delincuentes, le han dicho a la opinión pública del estado, tratando de aclarar malos entendidos. Piden además que en vez del gobernador Francisco Vega de la Madrid, intervenga la autoridad federal como interlocutor. Piden de urgencia una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Los jornaleros manifestantes concluyen hoy su visita a la capital, a Mexicali, se regresan al Valle de San Quintín, sin fecha aún para la reanudación del diálogo. Así que de todo esto estaremos y estamos al pendiente. El día de ayer tuvimos, repito, la plática con el líder de los jornaleros, Fidel Sánchez, uno de los voceros ante las mesas de negociaciones con la parte patronal y la parte gubernamental. Y además tuvimos una plática con Héctor Luján, director general de la compañía agroexportadora Berrimex, uno de los mayores productores en el Valle de San Quintín. Bueno, hoy se me avisa, tenemos ya la presencia del doctor Gaspar Rivera Salgado, quien es investigador social de la Universidad de California, Los Ángeles, además de ser asesor del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, organización que ha prestado directo apoyo a los huelguistas de San Quintín. Gaspar Rivera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Gracias, Samuel, y me da un placer enorme estar aquí contigo y con tu audiencia.
Igualmente, muchas gracias por acompañarnos en este tan especial momento, Gaspar. Gaspar, pues los trabajadores huelguistas tienen un amplio pliego petitorio en el que figuran sobre todo demandas de aumento salarial en el pago por día y en el pago a destajo, además de también algunas mejoras en las condiciones de trabajo en general. Para poder entender la urgencia de estas demandas, Gaspar, danos una idea. ¿Cómo viven y cómo trabaja un trabajador o una trabajadora típicos de las hortalizas en el Valle de San Quintín? ¿Pueden seguir viviendo en la forma en que actualmente viven?
Fíjate que, bueno, la movilización y la huelga masiva que están teniendo los trabajadores, a mí me parece que es el indicador más duro, como dicen ellos, de que el hambre los está moviendo. Ya a estas alturas, desde su perspectiva, es inconcebible seguir viviendo, trabajando de esta manera. Y habría que entender ese contexto. Estos no son problemas que se crearon ayer. Ya desde finales de los 90 teníamos reportes de organizaciones de derechos humanos como el Miguel Ángel Pro, que escribió en 1998 el reporte que lo titularon La esclavitud en México. Y era acerca de las condiciones de los campesinos migrantes que eran reclutados deliberadamente en la Mixteca oaxaqueña, donde los empleadores, donde los granjeros enviaban autobuses para ir a este Valle de San Quintín, donde realmente es como un ejemplo del tipo de modelo de desarrollo económico que desde el sexenio de Salinas de Gortari se quiso proponer. México estaba tratando de encontrar su lugar en este proceso de la economía globalizada y dice, bueno, pues aquí tenemos tierra, tenemos agua y tenemos mano de obra barata. Lo que necesitaban era obras de infraestructura para hacer que estos campos se vuelvan productores. Sin embargo, algo interesante es que les faltó pensar en los trabajadores, que no iban a ser solamente hombres solos que iban a estar ahí de manera temporal levantando las cosechas, iban a ser familias completas. Por lo tanto, estas familias necesitaban la mínima infraestructura para poder sobrevivir y ahora permanentemente en estos lugares. San Quintín no fue desarrollado ni fue pensado como un asentamiento permanente. Todas las colonias que se han desarrollado ahí habían sido pensadas como campos de trabajo, donde iban a albergar a trabajadores temporales. Sin embargo, ahora vemos que una contradicción enorme, ¿no? Vemos, por ejemplo, que hay compañías transnacionales como la compañía Driscoll, que produce fresa para el mercado californiano, donde tenemos fresas todo el año en la tienda. Uno puede ir muy cómodamente como consumidor de California, ir a cualquier tienda en pleno invierno, en diciembre, y tenemos fresas. Y si leemos la etiqueta de esas fresas, vienen de San Quintín. Entonces, compañías como Driscoll realmente han resuelto el problema de organizar producción para lograr tener sus fresas en los anaqueles de estas tiendas todo el año. Y este proceso de producción se extiende desde el norte de México, por California, por Oregon y Washington. Y es interesante que utilizan la misma mano de obra. Estos campesinos migrantes que van a San Quintín son de la región mixteca, de la región de Guerrero, y son los mismos que vienen a cosechar estos productos a lugares como Oxnard, a lugares
Permíteme aclarar, en un momento pasaremos a hablar de esas compañías, por cierto, a las que haces alusión, Gaspar Rivera Salgado. Permíteme antes, entre paréntesis, decir también de que, si bien es cierto de que estás tú muy ocupado en el mundo, en las esferas de la academia, hay que decir que eres oaxaqueño de origen, eres procedente del pueblo mixteco, ¿no? No sé si de la Mixteca Alta, de la Mixteca Baja, e incluso llegaste a vivir la vida quizás de algunos de estos que viven estos mismos trabajadores. ¿Es así?
Así es, Samuel. Bueno, soy de la Mixteca Baja, del poblado de San Sebastián Tecomaslahuaca. Sí. Mi papá fue bracero, trabajó en estos campos. Y afortunadamente para mí, mi papá puso mucho énfasis en la educación y me envió a la escuela, ¿no?
Pero te sacó de los campos y te envió a la escuela. En vez de seguir los campos, te mandó a la escuela. Solamente quería hacer, entre paréntesis, esa anotación como parte de tus credenciales, de las credenciales que te permiten hablar con conocimiento de causa sobre algunas de estas condiciones de los trabajadores del campo. Nos comentaba anteriormente de que cuando recién se diseñó la infraestructura por ahí en San Quintín, en el Valle de San Quintín, para crear el emporio agrícola que es hoy el Valle de San Joaquín, un emporio agroexportador, se pensó solo en trabajadores solos que llegaran, trabajaran y se fueran, ¿no? No se pensó en el hecho de que ahí vivirían lo que hoy son familias enteras con hijos nacidos ahí mismo en la región, hijos no migrantes, hijos bajacalifornianos. ¿Qué significa esto desde un punto de vista práctico, haber pensado este lugar para hombres solos y no para familias?
Bueno, pues implica realmente que tienes a casi 80,000 trabajadores, que si lo multiplicas por 4, a cientos de miles de familias que están asentados ya permanentemente en lo que le llaman las colonias que se han erigido alrededor de estos campos de cultivo. Y hay una contradicción básica porque, bueno, ahora necesitas la producción, ahora es anual, es todo el año, tienes asentamientos permanentes. Sin embargo, no hay ningún plan gubernamental para proveer de servicios básicos, tales como viviendas adecuadas, acceso a agua, a luz y servicios como clínicas de salud y escuelas para estos niños. Acuérdate que pues estos son los hijos de padres trabajadores que necesitan ir a trabajar al campo. Sin embargo, pues no hay ningún sistema de cuidado de niños para los trabajadores, las escuelas son inadecuadas. Y la contradicción más grande, otra variable que contribuyó realmente a esta movilización masiva de los trabajadores, era que, por ejemplo, la situación del agua. Los acuíferos de agua dulce se están bajando, muchos de ellos se están salando por la entrada del mar, y entonces se tiene que decidir quién tiene prioridad para acceso a esta agua, los productores agrícolas o los residentes, las personas que viven ahí. Bueno, resulta que la mayoría de trabajadores, de familias, como no tiene acceso a agua, tiene que comprar esta sustancia básica para la sobrevivencia, tiene que comprarla de manera embotellada o incluso en pipas para poder sobrevivir. Es tal el grado de... Y encima de esto, encima de no tener servicios básicos, pues está la otra variable del alto grado de discriminación que existe contra estos trabajadores. Acuérdate que más de la mitad de estos trabajadores son indígenas migrantes. Y existe una jerarquía racial en México a tal grado de que, bueno, la experiencia de discriminación no solamente la experimentan en los lugares de trabajo, sino es una experiencia cotidiana. Entonces tienes a un lado que hay una sobreexplotación en el campo, donde ganan, dicen las compañías, el doble del sueldo mínimo mexicano, que son como 100, 110 pesos al día, donde no se les paga el seguro social, donde no trabajan horas extras y no se les paga, tienen una falta de servicio en los lugares donde viven y encima de esto experimentan un alto grado de discriminación. Bueno, pues esa es la combinación perfecta para claro. que esto explote. Y no son problemas que se van a resolver a corto plazo.
Parte de la queja y del pliego petitorio que tienen los trabajadores de la Alianza de Trabajadores, Alianza por la Justicia Social, Gaspar, es los salarios, ¿no? Los salarios, y particularmente piden que los salarios suban del promedio de 120 pesos que se están pagando en la región al día, estos días, a 200 pesos por día, ¿no? O sea, de $8 a, no sé, algunos $13 por día, ¿no? En la Baja California. Danos una idea de estos, lo que se puede comprar una familia con esa cantidad que al parecer se está pagando el día de hoy en esa región, 120 pesos al día.
Sí, digamos, este es algo que es un tema de debate en todo México, ¿no? El salario mínimo federal en México está en 65 pesos al día. Entonces, si uno toma en cuenta que el tipo de cambio está a 15, esto es como $4.30. Sin embargo, algo que es interesante es porque tienen que reclutar a trabajadores y atraerlos a lugares como San Quintín, los empleadores están dispuestos a decir que pagan dos veces el salario mínimo. Sin embargo, si uno compara el costo de la canasta básica, si uno compara los costos que tienes que hacer para el cuidado de niños, de transporte, etcétera, etcétera, incluso los 120 pesos, pues no te sirven para nada.
Oye, es por eso yo he estado en Baja California. Baja California, oye, yo no puedo comer pues, un platillo en algún restaurante sencillo, un restaurante sencillo, por menos de $5 el plato, Gaspar, ¿no? Ahora imagínate, con dos platos se va el salario, se va más del salario que gana uno de los trabajadores en la región, por lo visto.
Exacto, bueno, si tú te quieres entrar a un restaurante, los precios están entre, en un salario mínimo, entre 65 hasta 120 pesos por una comida en un restaurante. No digamos ya de otras cosas que tienes que hacer. Entonces, lo que hay que hacer es, no, ¿qué significa el salario mínimo? ¿Por qué significaría un salario justo que te permita vivir dignamente? La primer propuesta de la alianza era que ellos querían un salario de 300 pesos para poder seguir viviendo dignamente. Porque con 120 pesos, aunque trabajes tiempo completo todo el año, no sales de la pobreza. Entonces, al ver la reacción de los granjeros, pues ellos dijeron, bueno, por lo menos 200 pesos al día.
Ah, sí, se han bajado 200.
Se han bajado 200 y, sin embargo, a pesar de querer, de que disminuyeron su demanda, pues los granjeros no han querido regresar a la mesa de negociaciones. Sí. Y es interesante que ahora la industria más grande acaba de anunciar que, bueno, dice Driscoll, dice, bueno, mis trabajadores ya les aumenté 40%, e incluso ellos oficialmente en su página de internet están diciendo que sus trabajadores ganan en promedio entre $5 y $9 por hora.
Cierto, bueno, como lo acaba de decir el día de ayer el director general de Berrymex, fue lo que anunció el día de ayer, $5 a $9.
Por hora, imagínate. Por hora, bueno, así es. Cuando les decimos esto, y por supuesto que ahorita se está trabajando en una verificación independiente, ¿qué es lo otro, verdad? No podemos simplemente salir a declarar, ya están ganando mis trabajadores de $5 a $9. Nadie paga ese tipo
falta
de salarios.
Por constatarlo, será cuestión de platicar con los propios, como tú dices, una verificación, algún encuestamiento entre los propios, la planta de trabajadores de la empresa. Seguiremos con esta conversación. Gaspar Rivera Salgado, quédate en la línea telefónica, por favor. Nos vamos a brevísima pausa. Seguiremos con más en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Oye, amigos, en esta parte del programa le echamos un nuevo vistazo al estallido social en la Baja California, el paro de docenas de miles de jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín, en la Baja California. Desde el pasado 17 de marzo se han declarado en huelga docenas de miles de trabajadores de la fresa, del pepino, del tomate, de las moras, de las frambuesas, en fin, de todos esos ricos cultivos de exportación que distinguen a esa zona, acaudalada zona de México, que es el norte, que es la Baja California. Y bueno, sobre ese punto platicamos con el doctor Gaspar Rivera Salgado, investigador social de la Universidad de California en Los Ángeles y también parte asesora del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, que han otorgado su apoyo, entero apoyo, a los trabajadores huelguistas. Gaspar, quisiera preguntarle sobre hablando sobre la cuestión de los salarios mínimos, ¿cómo se gobierna la política de los salarios mínimos? La secretaria del Trabajo del Gobierno del Estado, Juana Flores, dijo, este no es mi asunto, ahí díganle al gobierno federal porque lo dicta la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. ¿Tiene razón Juana Flores en desentenderse, en deslindarse de esta manera del problema?
Sí y no. Es cierto que hay una política federal, como en los Estados Unidos, donde el gobierno federal fija un piso mínimo que debe de ser el salario mínimo. Como estaba diciéndote, la política federal asentó ese piso a $65 por hora. Sin embargo, hay mecanismos que regulan esto a niveles regionales. Y no hay ninguna disposición para que los gobiernos estatales no permitan, y esto lo hacen constantemente, por eso estas empresas están, varias de ellas están pagando por arriba del salario mínimo federal. Lo que sí no se puede desligar es sobre las acusaciones de los trabajadores de que no hay un monitoreo claro y transparente acerca de la implementación de regulaciones federales. Es decir, cuando a los trabajadores se les roba salario, cuando ellos están reportando que no se les paga tiempo extra por trabajar los fines de semana, cuando ellos están reportando que los empleadores no pagan la prima para inscribirlos al Seguro Social, cuando ellos están reportando que hay hostigamiento sexual, eso le corresponde específicamente a la Secretaría del Trabajo del Estado de ser los que están regulando y verificando que la ley federal se esté implementando. Ella, por supuesto, no se puede desentender de eso. Y a mí me parece una salida bastante errónea y bastante mal políticamente, diciendo, este no es mi problema, es su problema porque son trabajadores en su estado y a ellos les corresponde verificar la implementación de las leyes federales en su propio estado, que es donde lo regulan. Esto también me parece.
De hecho, los trabajadores, Gaspar, han cuestionado severamente la legitimidad de las autoridades del Estado como parte imparcial en las mesas del diálogo. Ya ves que el reclamo que llevan ahora a Mexicali, donde se encuentran presentes el día de hoy, es de que pues se hagan a un lado estas autoridades, bueno, se haga a un lado el gobernador, particularmente como interlocutor, Francisco Vega de la Madrid, y que en vez piden hablar con las autoridades federales directamente. Algunos de los funcionarios que tienen a su cargo las políticas que gobiernan los derechos de los trabajadores agrícolas, las relaciones en el campo, son también dueños de grandes plantaciones y aún más son señalados como parte del problema, o sea, son parte de la parte acusada, ¿no? ¿No es esto un flagrante conflicto de interés? ¿Es esto permisible?
Bueno, a mí me parece que es un indicador de los problemas profundos que tenemos en México, donde la política parece ser otro vehículo, otro mecanismo para acumular ganancias de parte de las élites económicas de México. Especialmente esto lo sabíamos, que había un dicho de los priistas que decían político pobre, pobre político, ¿no? Uh-huh. Que eso también vimos el tipo de capitalismo que promovió el PAN, que era un capitalismo de amigos. Es decir, esto no es nada nuevo, de que haya una conexión muy cercana entre las élites políticas y las élites económicas, pero esto va más allá en San Quintín, porque es un estado, acordémonos, bastante pequeño, y las compañías agrícolas que están asentadas en el Valle de San Joaquín están íntimamente ligados a las familias más poderosas políticamente, y ese es parte del problema. No puedes ser juez y parte a la misma vez, ¿no? No puedes implementar de manera profesional, de manera objetiva, las leyes y ser intermediador de un conflicto social cuando tus propios intereses están en la línea. Por eso, a mí me parece que se explica uno de una manera clara la actitud tan realmente ambiciosa y tan hostil de parte de los patrones, que ellos decían: a nosotros no nos van a mover, no queremos negociar, nosotros vamos a dictar los términos de esta negociación. Sí. Esa arrogancia a mí me parece que proviene de precisamente tener tan cerca y de su lado a la élite política. Pero a mí me parece que eso entonces está en el meollo del asunto de la gobernabilidad de México. Uh-huh. Es lo que necesitamos. Aquí los trabajadores están diciendo que se implemente la ley, que haya capacidad del Estado de implementar lo que ya está en los libros y que no se ha estado haciendo. Imagínate.
La Ley Federal del Trabajo y la Constitución, en fin. Ahora, volviendo un poco al asunto que comentabas anteriormente, el asunto de las propias compañías, visto todo esto desde el punto de vista de las compañías que se encargan de la producción de todos estos ricos cultivos de exportación, Gaspar, ¿pueden los agricultores de esta región, el Valle de San Joaquín, pagar el nivel de salarios que piden los trabajadores sin quedarse pobres, sin irse a la quiebra?
Y yo creo que esa es una pregunta que hay que preguntarse, ¿no? Porque creo que es la primer defensa cuando de parte de las compañías cuando se habla de un aumento de salarios. Aquí en Estados Unidos, en México, en China, las élites políticas van a decir que van a tener un incrementar salarios tiene un impacto negativo en su nivel de ganancias. Pero nada más calculemos de qué estamos hablando. Estamos hablando que, por ejemplo, para cada trabajador están pidiendo que se les pague, cuando se les paga por pieza, que por cosechar una caja de fresa, esa caja de fresa que vemos en las tiendas, que es una caja de cartón que tiene 6 contenedores de plástico verde, y que ya se están exhibiendo, que uno compra cada canastita por entre $4 y $5, ¿verdad? Uh-huh. Que es lo que esa caja, entonces al consumidor, pues más o menos le cuesta entre $30 y $40, es lo que se vende al final. Uh-huh. Los trabajadores en San Quintín están pidiendo que en vez de que se les pague 10 pesos por cosechar una caja, se les pague 20 pesos. Imagínate, si tú calculas eso
que sería
al tipo
el
de cambio que
equivalente de
estamos teniendo.
Un dólar 25 centavos o 30 centavos, algo así.
Entonces, un dólar con 30 centavos de los 35, 40 dólares que al final cuesta esa caja al consumidor. Si uno hace cuentas, este es un porcentaje mínimo
¿dónde
que
queda el margen de
realmente
ganancias,
no va a repercutir sustancialmente en sus ganancias. Pero pensemos también, ¿no es importante para que los trabajadores puedan también ser consumidores, puedan realmente tener el dinero en efectivo para poder crear, incrementar el mercado y la actividad económica? A mí me parece que no es sostenible un modelo donde se le explota a los trabajadores a tal grado que no pueden ni sobrevivir. A mí me parece que eso incluso no solamente es un argumento moral, pero es un argumento económico. No se beneficiaría México de tener a una clase trabajadora que aspira a la clase media, y digamos un argumento capitalista es crear un mercado más amplio entre estos trabajadores. Seamos honestos y veamos los números fríamente. Este aumento que están pidiendo por caja es un porcentaje mínimo que a mí me parece no menoscaba la capacidad de obtener ganancias a las compañías. Pero claro, políticamente es muy riesgoso, porque si estás acostumbrado a tener trabajadores que no protestan, si estás acostumbrado a tener mano de obra súper barata que la puedes explotar, y ellos te están respondiendo y te están demandando ponerse a la mesa, están demandando un sindicato independiente con voz en las negociaciones, bueno, pues eso ya es un problema político, ¿no?
Sí.
Que pone, que reta precisamente esa relación de poder, que trascaba esa relación de poder que
ahora,
antes
pasando
tenía.
Este
yo
lado,
creo que eso se están negando, ¿no? Los patrones.
Pasando este lado de la frontera, ya has mencionado por su nombre a una compañía que tiene muchos intereses creados en esta región, y es la compañía Driscoll's, la compañía transnacional que tiene operaciones en California, en el estado de Washington, New Jersey, Florida, pero también en países como México, ahí mismo San Quintín, en Michoacán, Chile, Argentina, en fin, ¿no? Tiene operaciones por todo, desparramadas por todo el mundo. Emitió un comunicado, esta compañía, una declaración en la que se deslinda de los hechos y del conflicto laboral de San Quintín, diciendo de que, bueno, la compañía Driscoll's colabora con cientos de operadores independientes, productores independientes de moras, etcétera, por todo el mundo, y que allí en Baja California ellos hacen tratos directamente con Berrymex. Ellos no contratan trabajadores, no tienen nada que ver con las condiciones de trabajo, etcétera, pero que avalan, sin embargo, a esta compañía, a la compañía Berrymex, pues como una compañía de propiedad familiar que tiene una larga historia y que tienen buenos valores. Se deslindan de esa forma de toda responsabilidad en lo que pasa allí, aunque avalan también la conducta de Berrymex. ¿Cómo recibes tú este comunicado?
Pues a mí me parece que es una posición predecible, pero me parece que ya ese distanciamiento se ha puesto en cuestión aquí en los Estados Unidos, ¿no? Aquí en Estados Unidos es una práctica común que las personas que subcontratan a terceros son responsables económica y moralmente de cómo se hacen esos productos. Es por eso, y tienen que hacerlo, porque si quieren proteger su marca, si tienen que proteger su reputación, tienen que estar seguros completamente de que los productos que ellos obtienen de terceras personas, de lo que ellos llaman subcontratistas, están producidos de una manera humana y digna. A mí me parece
tiene sentido,
que, imagínate,
tiene mucho que perder seguramente, ¿no? Una vez los consumidores, sobre todo acá en California, sobre todo consumidores de productos orgánicos en los que se especializan este tipo de compañías, pues este tipo de consumidores valoran mucho las formas humanas en las que hayan sido creados estos productos.
Por supuesto, ahora los consumidores están demandando no solamente precios baratos, pero estén demandando que las compañías que les venden estos productos garanticen que cuando uno está ingiriendo este tipo de frutas, que se supone son vendidas como productos saludables, estén producidas por en un sistema digno, humano. Y a mí me parece que ahí está la responsabilidad.
En condiciones verdaderamente saludables, en condiciones de bienestar, ¿no? Pero además está también el consumidor, digamos, el consumidor proempresarial, ¿no? Ya no tanto el consumidor consciente de los derechos humanos u obreros, pero está el consumidor proempresarial que también valora mucho la competencia o más bien repudia la competencia desleal.
Por supuesto, imagínate. Entonces a mí me parece que últimamente compañías como Driscoll, que son las que controlan el proceso de producción de semilla que está alterado genéticamente, que han invertido mucho dinero en ese producto, son las compañías que compran la mayoría de estos productos de Berry Mess, aunque dicen que no son una subsidiaria o están separados, pero Driscoll es la compañía que le compra estos y es la compañía que le vende directamente con su marca a estas tiendas de autoservicio. Entonces a mí me parece que ahí está la vulnerabilidad de este sistema, cuando el consumidor demande, ¿verdad?, que haya transparencia y que haya responsabilidad de parte de estos productores y que no pueden decir solamente nos alejamos de nuestros productores. Claro. Es lo que le está pasando a Walmart, que compra productos de todo el mundo, es lo que le está pasando a las compañías que hacen productos textiles y ropa a todo el mundo. El consumidor está íntimamente ligado a la dignidad y a cómo se realiza el trabajo de esos productos que consumimos nosotros.
Estamos a punto de concluir esta plática, Gaspar, pero permíteme preguntarte tú que estás, obviamente, que has sido parte directiva del Frente de Organizaciones Binacionales, ¿están trayendo este asunto a los Estados Unidos? ¿De alguna forma están trayendo ese pliego petitorio de los jornaleros de la Baja California acá a los Estados Unidos?
Ya lo estamos trayendo de una manera muy fuerte, se está hablando con otras organizaciones, con otras redes que ya están trabajando, la red que está luchando por salarios dignos, no salarios mínimos, salarios en los que pueda vivir la gente, pero también con grupos de consumidores que están en la mejor disposición de hacer esto. Se está armando una protesta educativa a la comunidad el día sábado en frente de las oficinas de Driscoll ahí en Ozark para comenzar esta plática de responsabilidad corporativa con Driscoll, para decirles que ellos no se pueden lavar las manos tan fácilmente. Nosotros tenemos a nuestras familias que están en San Quintín, conocemos a trabajadores que están trabajando ahí y le vamos a demostrar con datos independientes que no es cierto lo que están diciendo, que las personas en San Quintín ganan en promedio de $5 a $9. A mí me parece que eso realmente es la estrategia equivocada, mentirle al público de esa manera. Pero
fue,
lo que sí queremos es una verificación independiente.
Fue declarado el día de ayer a línea abierta. El día de ayer quedó documentado esa aseveración en línea abierta. Y bueno, nosotros hemos estado en comunicación también con la sede de la compañía Driscoll's aquí en San Francisco, que toca la casualidad de que es justamente aquí en San Francisco donde tienen la sede internacional. Sé que también el centro de sus operaciones se encuentra en Watsonville, ¿no?, de las operaciones agrícolas, pero estamos en comunicación con Driscoll, así que te agradeceré nos mantengas informados, enterados de las gestiones que ustedes comiencen a realizar a la hora de realizar pláticas con los jerarcas de esta compañía. Gaspar, ¿qué te parece si le cedemos la palabra a una radioyente para pasar a las palabras de conclusión, Gaspar? Patricia,
por supuesto,
nos llama desde Santa Rosa, California. Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes. Una pregunta para el invitado. Ayer yo oí el programa y cuando el señor dijo que tenían ayer, que pensáramos las consumidores cuando alguien se va y compra fresas o algún vegetal, que pensemos en esas personas que lo están piscando. Yo estaba pensando qué papel de nosotros, de los consumidores, como amas de casa, podemos hacer, porque yo recordaba ayer que celebraban a César Chávez, que él promovió un boicot de la uva en aquel tiempo, perdón, de algunos productos. Ahora yo pensaba, bueno, no compremos uvas, no compremos los blueberries, pero qué tan real es de que las personas que estemos acá afuera, los consumidores, las amas de casa, las que vamos a hacer nuestra súper todos los días, podamos influenciar para que se les dé un salario digno a estos trabajadores. Qué real es esto, para empezar a pensarlo, ¿verdad?
Pero hace un buen punto usted, las amas de casa tienen el poder de la despensa,
sí,
¿no? Seguramente, en el presupuesto familiar, el presupuesto de la planeación, ¿no?, de lo que se consume, en buena medida descansa sobre el poder de las amas de casa. Gaspar.
A mí me parece que ese es un arma súper poderosa y que las corporaciones realmente tienen mucho miedo que el consumidor tenga la conciencia y piense como tú estás pensando, de decir, yo tengo el poder de decidir, compro estas fresas porque no solamente se ven bonitas, pero tengo la garantía que han sido producidas por trabajadores que son tratados de manera digna y humana. Y a mí me parece que ese es el trabajo que tienen que hacer las compañías, de persuadirnos que hay un proceso de verificación independiente, porque no nada más podemos creerles a ciegas que nos están diciendo la verdad, y es lo que están demandando los trabajadores en San Quintín. No están llamando al boicoteo todavía porque tienen la esperanza de que estas compañías regresen a la mesa de negociaciones y realmente estén de acuerdo en implementar, en subir salarios, en crear condiciones dignas, pero crear un mecanismo independiente que verifique para que no haya esta guerra de que me dijo la compañía o los trabajadores, que haya una parte objetiva que diga, sí es cierto, las compañías están pagando mejores salarios, sí es cierto que los trabajadores son tratados dignamente. Eso todavía no ocurre y eso debe de ocurrir. Ahorita, en vez de comenzar un boicot, yo como ama de casa, a todas las amas de casa les pedía, escriban una carta en español a esta compañía diciéndole, me preocupa la situación en San Quintín, la estamos monitoreando.
Y la pueden encontrar en el internet, la dirección o la manera de comunicarse con Driscoll's está en el internet.
Exactamente.
Así que te pediré que te quedes por un par de minutos más, Gaspar. Nos iremos a la breve pausa de la media hora. Regresamos con las palabras de conclusión. Profesor Gaspar Rivera Salgado nos acompaña en línea abierta para comentar acerca de ese extraordinario hecho, de ese extraordinario acontecimiento que sacudió a la Baja California en fechas recientes, justamente el 17 de marzo pasado, cuando docenas de miles de jornaleros del campo decidieron salir de las labores y pues comenzar a hacer algo por ellos y por sus familias, pedir un aumento salarial, pedir mejoras en sus condiciones de trabajo, pedir mejoras igualmente en sus condiciones de vida allí en la región. Sobre eso comentamos, cedamos la palabra una vez más a otro oyente, Gaspar, antes de pasar las palabras de conclusión. Javier nos llama desde King City, aquí en California. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel. Mire, estoy atentamente escuchando el programa desde ayer también. Es un problema que se está generalizado en todo México, no nada más allí en San Quintín. Y estaba haciendo un recuento de cuando salió el presidente Felipe Calderón. Acuérdese cómo él mismo bajó el precio mínimo del trabajador en México para tener más compañías extranjeras trabajando en el suelo mexicano. Yo pienso que ese realmente es el problema, porque si no, no vamos a comprar tampoco los productos de China, porque en China transporta todo para acá, para todo Occidente, y de qué manera tratan allá a la gente. Tenemos que hacer un contraste y no polarizar, yo pienso, este problema. Gracias, lo escucho en el aire.
Muchas gracias. Comentario breve, Gaspar.
Bueno, pues a mí me parece que es cierto que estas luchas de los trabajadores que ganan sueldos mínimos se ha extendido de manera global, pero es importante que esto también indica qué tipo de modelo económico queremos para México. Queremos un modelo económico que dice, vengan aquí, inviertan porque tenemos mano de obra barata, subsidio, acceso a recursos naturales, o queremos un sistema económico que realmente permita a la gente vivir dignamente y decir, hey, no quiero irme a Estados Unidos porque puedo desarrollar todos mis sueños aquí en mi país de origen. Y ese es un debate político. Y claro, es el debate que este movimiento nos está señalando.
Y quizás lo que ha capturado bastante la imaginación de muchos de quienes observan, de muchos de los observadores de este particular movimiento, es de que este movimiento de los jornaleros abarca, afecta e involucra como protagonistas a trabajadores que han estado en la escala más en la escala más baja de la escalera social, ¿no? A trabajadores que viven justamente en las peores condiciones de trabajo y de ingreso en el país, en México, y lo mismo puede valer para acá, para Estados Unidos, que son los trabajadores o los jornaleros del campo, los jornaleros migrantes.
Así es, Samuel, y a mí me parece que hay varias cosas importantes ahí. Uno, de que es interesante que estos trabajadores que han sido muy explotados no están diciendo desarmemos y quememos México, están diciendo tenemos la esperanza de reformar a México y tenemos la esperanza de tener una vida digna mejor en este país.
Y lo están haciendo en condiciones de alta preparación y de alta dignidad, oye, sentados a la mesa allí con la parte patronal, con la parte gubernamental y defendiéndose como los mejores abogados del mundo. Hombre, qué bárbaro. Ya por último, Gaspar, ¿hacia dónde ves que va esto? ¿Hacia dónde ves que va este diálogo, esta negociación entre trabajadores, patrones, gobierno en San Quintín? ¿Qué te atreves a prever, a hacer una proyección?
A mí me parece que hay dos cosas. Habría que distinguir a corto plazo. A mí me parece que si las negociaciones no se mueven pronto, si no hay apoyo fuera de San Quintín, que el mundo diga San Quintín, estamos pensando en ustedes, realmente los patrones van a tener la ventaja. Cualquier negociación se tiene que mover rápido, pero a largo plazo a mí me parece que la alianza con otras organizaciones están planteando cuál es la lucha hacia largo plazo, porque la transformación de San Quintín significa también la transformación del país, y eso no se hace de la noche a la mañana. Y ahí me parece que esa es la luz que yo veo, que es un cuestionamiento más general acerca de qué país queremos tener y cuál es el lugar, francamente, de los mexicanos que vivimos fuera de México, acerca de cómo contribuimos o no a esa visión y ese cambio más grande.
Doctor Gaspar Rivera Salgado, oye, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta. Seguiremos en comunicación seguramente sobre este mismo asunto y particularmente para ir viendo esos trabajos de verificación de los que nos comentabas antes acerca de algunas de las aseveraciones que se han hecho en el transcurso de estas negociaciones y de esta lucha. Muchas gracias, Gaspar. Hasta luego.
Al contrario, un placer estar contigo y aquí estamos a la mejor disposición para futuras intervenciones. Saludos a todos.
Muchas gracias. Adiós. Doctor Gaspar Rivera Salgado, repito, asesor del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, investigador social de la Universidad de California en Los Ángeles. Nos vamos a brevísima pausa, amables radioyentes, para cambiar inmediatamente de temas. Tenemos preparada una plática con el congresista Javier Becerra.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y bien, amigos, a estas alturas creo que no nos queda tiempo más que para compartir una plática que tuve en horas recientes con el congresista Javier Becerra, demócrata de Los Ángeles y además titular del Caucus Demócrata de la Cámara de Representantes. Platiqué con él, entre otras cosas, acerca de este gran asunto que en estos momentos comienza a agitar, a caldear los ánimos en la ciudad de Washington, y es el plan presupuestario del 2016, en esta ocasión gobernado, manejado, administrado por el liderato republicano de la Cámara. Tenía proyectada también la presencia el día de hoy de la parte republicana en voz de el señor Héctor Barreto, quien fue titular en algún momento de la Administración Federal de la Pequeña Empresa bajo el gobierno del presidente George W. Bush. Lamentablemente, por motivos de enfermedad, no pudo hacer acto de presencia el señor Héctor Barreto. Tenemos, repito, la visión, la opinión de los demócratas en voz de Javier Becerra. Lamentablemente, no podré ceder en estos momentos la palabra a los escuchas que están presentes en la línea telefónica. Esperemos que al final del programa nos alcance unos 2 minutos para darles cabida. Adelante con la plática con Javier Becerra. Congresista Javier Becerra, bienvenido.
Gusto estar contigo, Samuel.
Igualmente, congresista. Comunista, pues hoy se celebra el día del natalicio de César Chávez. Es una celebración oficial en California, en Colorado, un par de estados más. ¿Cuál sería el mejor homenaje que se pudiera rendir a Chávez desde el punto de vista legislativo? ¿Con qué clase de ley cree usted que se le puede pagar un buen tributo?
No creo que podríamos hacer algo más importante para reflejar en la vida y los hechos de César Chávez de que pasar una reforma migratoria para todas esas personas que este día están trabajando duro en la cosecha, dándonos la comida que comemos cada día. No creo que hay un mejor modo de decirle a César Chávez que recordamos lo que hizo para nuestro país que decirle que vamos a cumplir con esta reforma migratoria que se necesita tanto.
Esta celebración, congresista, es estatal, es municipal, diversos órdenes de gobierno, pero no nacional. ¿Cuándo llegará a ser día nacional?
Ahí está la cosa. Es igual con el asunto de la reforma migratoria. ¿Cuándo vamos a cumplir al nivel nacional? Y especialmente cuando vamos a reconocer toda la gente que ha luchado tanto para personas inmigrantes como lo que hizo César Chávez. Creo que viene ese día, ese reconocimiento nacional, pero no viene fácil y no viene gratis. Es algo que tenemos que luchar cada día para conseguir, como lo hizo César Chávez. Así que no es decir que no se ha cumplido, es más bien decir, lucharemos para cumplir.
Una lucha pendiente. Congresista, pues hablemos ahora de lo que pasa en el Congreso. Los republicanos de la Cámara tienen plan de presupuesto para el 2016. Este es un plan lleno de recortes al gasto doméstico federal que, según dicen, balanceará el presupuesto en 10 años y de pasada reinventará al gobierno federal. Todos los demócratas votaron en contra, o sea, esto por lo visto causó cierre de filas, causó unidad total en el campo demócrata. ¿Por qué tanta unanimidad en votar contra ese presupuesto, congresista?
Samuel, un presupuesto es una reflexión de nuestras prioridades en la vida para las personas afectadas por ese presupuesto. En este caso, el presupuesto nacional que afecta a todo el pueblo norteamericano. Y si las prioridades de los republicanos es de recortar los recursos para las escuelas, para nuestros hijos, si es recortar el seguro social que es tan importante para tantos americanos que trabajaron duro, pero ahora que quieren saber que pueden tener vida digna durante su tiempo de retiro. Si el presupuesto es una prioridad, refleja la prioridad de cómo debemos de tratar al pueblo trabajador, trabajadora que siempre trabaja bien, bien duro, pero que tal vez no gana mucho dinero. Entonces, en este caso, creo que las prioridades de los republicanos no son las prioridades de la clase que trabaja bien duro cada día en este país y trata de brindarle un poquito más a sus hijos. Así que por eso, no solo algunos demócratas, pero todos los demócratas en la Cámara Baja votaron en contra del presupuesto de los republicanos. El presidente ha dicho que el presupuesto de los republicanos no garantía nada bueno para el pueblo norteamericano, y también él está opuesto a ese presupuesto. Así que ojalá lo que podemos enseñarle al pueblo es que hay otra manera de avanzar los intereses de nuestra comunidad, de nuestro pueblo norteamericano, y es por medio de un presupuesto que invierte en nuestras comunidades, invierte en nuestros hijos, en los estudios escolares, invierta en el que siempre trabaja bien duro y busca algo mejor para su familia.
Ahora, vayamos por partes, un poco por partes sobre este presupuesto, congresista. Entre los recortes que se proponen en este plan está, de alguna forma resultaría afectado quizás el programa del Medicaid, de la atención médica, el servicio médico para los pobres, e igualmente los programas de asistencia alimentaria, de cupones de alimentos, todos ellos pudieran resultar afectados con miles de millones de dólares en presupuesto. Pero los republicanos dicen que todo lo que estarán haciendo será pasar la responsabilidad o pasar de alguna forma el manejo de estos programas a los estados de forma tal que los gobiernos estatales pues tengan más flexibilidad a fin de decidir qué hacer, pasar esa autoridad de los federales a los gobiernos estatales. De alguna forma lo hacen sonar como que esto es más democrático, congresista.
Samuel, si no más fuera asunto de pasarle a los estados el manejo de estos servicios tan esenciales, eso sería una cosa, pero al mismo tiempo lo que están haciendo es están recortando, como has dicho,
los recursos que necesitan para poder manejar estos programas. Así que sin el dinero, nada se maneja. Y sin el dinero, y si no se puede manejar, entonces no hay esos servicios para el pueblo que los necesita. Así que esas personas que trabajan duro, pero no tienen bastante dinero para pagar el costo de ese cuidado médico, ahora no van a tener ese servicio si el presupuesto republicano se haría como ley. Al mismo tiempo, esas escuelas que tratan tan duro de darle educación a ese niño que está tratando de aprender inglés, por ejemplo, ya sin los recursos para poder proveer ese programa de asistencia y para aprender el inglés, ahora ya ese programa va a desaparecer. Así que lo que vemos es que lo que hacen los republicanos es mandan los servicios al nivel estatal, local, pero sin los recursos. Y eso lo que hace es causa que se estrangulen esos servicios, que desaparecen esos servicios, porque sin el dinero desaparecen.
Y bueno, uno de los grandes objetivos ya por años, de hecho, ya son años de esto, de parte de la bancada republicana, es Obamacare, ¿no? Deshacerse, eliminar Obamacare. Y bueno, en esta ocasión no es la excepción, proponen en este presupuesto deshacerse de todo el gasto, dejarlo sin un 5, porque dicen es muy costoso y además porque está matando empleos en este periodo. ¿Cuál es el mayor problema que le ve a este rubro particular dentro del presupuesto, congresista?
Samuel, esta es la parte más difícil de entender del presupuesto republicano, porque vemos que el éxito que ha tenido esta nueva ley al cuidado médico ha sido tremendo, no solo para el pueblo norteamericano, pero especialmente para nuestra comunidad latina, los que han beneficiado más que cualquier otro en poder tener acceso a un doctor, a un hospital ahora, son las personas en nuestra comunidad. Porque más de 4 millones de latinos en este país con sus familias que antes no podían pagar el costo de una visita al doctor, una visita al hospital, ahora tienen su propio seguro médico y pueden hacer esa visita y planificar. No tener que esperar hasta que el muchacho, el niño, se enferma tanto que uno tiene que ir al hospital. No, ahora uno tiene acceso a su propio doctor. Y esto es algo que los republicanos dicen que tenemos que deshacernos de ese programa. Desafortunadamente, los que pierden son, otra vez, los que trabajan bien duro, no ganan mucho, pero tratan de hacer todo lo posible para mejorar la vida de sus hijos. Eso tiene que ser rechazado de parte de los republicanos y su presupuesto, y ojalá lo que hace el pueblo norteamericano es entender que este es tiempo de invertir en nuestra gente, no de dejar personas atrás creyendo que solo con lo que se ha hecho en el pasado por medio del Congreso es bastante, decir que hay para todo y no hay que tratar de ayudar y asistir a los que pagan los impuestos y que merecen esa clase de servicio que ayuda a levantar familias. Así que yo creo que, Samuel, lo que proponen los republicanos es solo una propuesta, y afortunadamente el presidente ha dicho que él no va a estar en favor de lo que proponen los republicanos, y vamos a poder seguir adelante con el programa de cuidado médico bajo la nueva ley. Ojalá pronto vamos a poder seguir adelante con las acciones ejecutivas del presidente en cuanto a inmigración, y veremos que las prioridades de los republicanos no son nuestras prioridades.
Hay que decir también de que dentro de las viejas ideas que se están resucitando dentro de este plan presupuestario están igualmente el reemplazar el sistema del Medicare con un sistema de vales o vouchers, ¿no?, a fin de privatizarlo, a fin de que en vez de prestar el actual servicio del gobierno a los derechohabientes, pues se le dé a cada quien un vale y que le vaya bien, ¿no?, que se las arregle por su cuenta en el mercado de seguros privados.
Yo recuerdo, Samuel, cuando era niño, que mi mamá guardaba los cupones, lo que llamamos los cupones, ¿verdad? Y los usaba para poder comprar leche y la comida y pagar un poquito menos. Pero los cupones no pagaban por todo el costo de esa comida, solo parte, rebajaban un poquito el costo. Bueno, en este momento, uno que trabaja en este país tiene el derecho de recibir servicios porque ha pagado los impuestos para ese servicio. Lo que los republicanos están diciendo es que ya esa garantía de acceso a esos servicios, porque uno los pagó por medio de los impuestos, ya eso se desaparece. En vez de tener una garantía de acceso a esos servicios, uno va a tener esencialmente un cupón que puede usar para rebajar el costo que antes se pagaba por medio de los impuestos. Ahora uno va a tener que pagarlo sacando dinero de su propia bolsilla y tener que usar los cupones para tratar de rebajar el precio un poco. Pero eso es muy diferente, tener un cupón, a tener una garantía del pago de ese servicio.
Y por otra parte, y ya por último, sobre el asunto del presupuesto, congresista Becerra, hay que decir que pues este plan de recortes masivos no es nada parejo, ¿no? Si bien es cierto de que arrasa con los planes de beneficio social, programas de beneficio social, por otra parte propone agregar miles de millones de dólares al Pentágono, y lo curioso es de que en vez de que reconocer que esto significará pues un gran aumento a los gastos del Pentágono, a fin de salvar las apariencias, o como decía mi abuelo, a fin de tapar el ojo al macho, están ofreciendo mandar esa partida de dinero a una cuenta de operaciones de contingencia para las guerras actuales. ¿Puede comentar sobre esto?
Es difícil entender por qué los republicanos, al mismo tiempo que están recortando las inversiones en las escuelas para nuestros hijos, están invirtiendo más dinero, gastando más dinero en asuntos militares para prepararnos para una guerra. Guerra no aquí en los Estados Unidos, pero guerras en partes donde no deberíamos de estar, donde nuestros hijos no deberían de tener que morir, pero preparando para una guerra. Y desafortunadamente no necesitamos hacer más gastos en esos asuntos militares cuando ya tenemos un presupuesto bastante grande para prepararnos para cualquier necesidad de defensa que tenemos para nuestro país. Desafortunadamente lo que han decidido los republicanos es que pueden tener una cuenta donde ponen miles de millones de dólares que ni se tiene que usar, pero ahí la tienen para poder hacer los jueguitos que quieren en el futuro, guardando ese dinero cuando lo quieren usar para cualquier uso. Y desafortunadamente eso no ayuda a ninguna familia que ha pagado sus impuestos. Y desafortunadamente lo que vemos es que las prioridades de los republicanos se enfocan más bien en darle recortes de impuestos a los más ricos, y desafortunadamente, como vemos aquí, poner dinero en cuentas que no son parte del presupuesto general, pero cuentas al lado donde pueden guardar dinero para una guerra en el futuro. Y desafortunadamente es mejor prevenir una guerra que estar allí tratando de planificar una guerra.
Esa fue en parte la entrevista con el congresista Javier Becerra, demócrata de Los Ángeles, presidente del caucus demócrata de la Cámara. Y con esta entrevista concluimos, amigos, la emisión del día de hoy. Agradeceremos todos sus comentarios a través de nuestra página del internet, radiobilingüe.org. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando ustedes muy feliz día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.